Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sexto día de guerra en Irán, un conflicto que ya supera los 1.200 fallecidos, 5.000 heridos y más de 100.000 desplazados. La mayoría de ellos son iraníes que han abandonado Teherán a medida que se intensifican los bombardeos. La realidad es que Israel sigue golpeando muy fuerte la capital iraní mientras Estados Unidos intenta controlar la situación en el Golfo Pérsico. Todo para evitar que el régimen de los ayatolá bloquee el estrecho de Hormuz y los precios se disparen ya del todo. Es necesario recordar que por ese estrecho de Hormuz pasa una quinta parte del petróleo mundial. Además de intentar bloquear ese paso, Irán sigue bombardeando a los países aliados de Estados Unidos. Hoy el último país que ha recibido el ataque de drones y misiles iraníes ha sido Azerbaiyán. Mientras, la Unión Europea despliega su fuerza defensiva en las costas de Chipre. Una fragata española, la más moderna de nuestra armada y de nombre Cristóbal Colón, llegará a esa zona del Mediterráneo el próximo martes. Acompañará al portaaviones francés Charles de Gaulle. Dicen desde el Ministerio de Defensa que no es una forma de participar en la guerra, sino una misión de defensa de Chipre, que aunque no pertenece a la OTAN, sí que es Unión Europea. Ha habido muchísima polémica con el papel de España en las últimas horas, con amenazas, desmentidos y muchas fake news también. Y voy a intentar resumirlo porque es muy fácil que te hayas perdido. Lo primero que pasó fue la negativa de España a que Estados Unidos utilizara las bases militares de Rota y Morón durante sus ataques en Irán. Como respuesta a esto, Donald Trump asegura que somos un aliado terrible y lanzó una amenaza directa durante su encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz. La amenaza fue romper todas las relaciones comerciales con España.
But some of the European, like Spain, has been terrible. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it.
En la mañana de ayer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respondía a Trump sin nombrarle. Fue con una declaración institucional que hizo desde el Palacio de la Moncloa.
La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
En la noche de ayer, solamente unas horas después de que Pedro Sánchez dijera esto, se produce un nuevo giro. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, asegura que España ha cambiado de opinión y se ha mostrado de acuerdo en cooperar con Estados Unidos. Pocos minutos después, Moncloa lo desmiente. Su postura no ha cambiado, dicen, y de hecho esta mañana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo dejaba claro aquí, en Herrera en COPE.
Hay que tener bien claro que España lo que está diciendo desde el primer momento es que esta intervención, este ataque está fuera de la legalidad internacional, fuera de incluso del propio marco de la OTAN. No hay ninguna resolución que ampare este ataque y, por lo tanto, eso lleva a la no participación de España.
En medio de todo este lío, un vídeo muy corto se viraliza en redes sociales, salta a los medios y hasta es utilizado por la oposición. En el vídeo se puede ver a la ministra de Defensa, Margarita Robles, reunida con el embajador de Estados Unidos en España. En un momento dado, la ministra parece decir: "Yo estoy con Trump", aunque no se entiende bien. No se puede certificar que haya dicho eso. Algunos medios lo subtitulan así y el Partido Popular lo comparte. Defensa ha tenido que salir a desmentirlo tajantemente y sostiene que lo que realmente dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue: "Yo estoy cómoda", refiriéndose a la calefacción y la temperatura de la sala. Robles acusa al Partido Popular de jugar con una cuestión de Estado. Claro, el problema llega por dos motivos. Porque en una guerra las fake news van mucho más rápido que la información real. Y porque la relación entre España y Estados Unidos vive su momento más tenso de los últimos tiempos. Y todo esto culminado con el envío de esa fragata a la costa de Chipre, un barco que llevará 200 militares dentro hacia una zona que es objetivo de Irán. Esto es algo difícil de explicar y que en la discusión pública de la gente normal es fácil confundirse. Pero hay que dejar clara una cosa. Se puede decir no a la guerra y decir sí a la defensa de un país de la Unión Europea. No es lo mismo apoyar acciones militares de ataque en una zona de conflicto que enviar una fragata para proteger a un país aliado. Pero el ruido lo complica todo y más aún si el mundo está en guerra. Están pasando más cosas. La policía investiga desde hace un año el acoso que está sufriendo Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, al haberse difundido en redes sociales la dirección de su casa. La propia Maestre ha contado que a cualquier hora del día aparecen hombres que llaman al telefonillo, preguntan por ella y, por supuesto, servicios sexuales que aseguran han contratado. Rita Maestre apunta a que la policía sospecha que alguien se hace pasar por ella en un chat de Telegram.
La policía me dice que hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en internet, en anuncios anónimos, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales. Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo.
En Extremadura, cuenta atrás para la segunda votación del debate de investidura de María Guardiola. Se va a celebrar mañana a mediodía y de momento la candidata popular a la presidencia de la Junta no tiene garantizada la abstención de Vox para salir elegida. La formación de Santiago Abascal sigue sin desvelar qué votará mañana en la Asamblea Regional. Y te cuento también que cada familia gasta más de 1.300 euros al año en sanidad fuera de la cobertura pública. Los medicamentos, el dentista y la compra de gafas se llevan buena parte de esa partida, Íñigo Jodra.
Los medicamentos se mantienen como el gasto más habitual, con 222 euros de media, aunque el dentista sigue siendo el más caro, 667. Destaca también la salud visual. Entre gafas graduadas y lentillas suman un gasto medio de 361 euros. Le siguen la fisioterapia y rehabilitación y la salud mental. En total, 1.351 euros anuales de media por familia, que también incluyen el seguro de salud privado, un seguro que posee casi la mitad y que tiene un importe medio de 765 euros por hogar. Si se excluye este coste, el gasto suma casi 1.000 euros igualmente. En este contexto, una de cada cinco familias ha tenido que renunciar a un gasto por no poder afrontarlo, a menudo con consecuencias graves para la salud. Si analizamos por comunidades, la región de Murcia encabeza el desembolso medio anual, seguida de Galicia y Canarias, mientras que Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía se sitúan entre las regiones con menor gasto sanitario directo.
Y en los deportes, Arbeloa asegura que Mbappé está cada día mejor. Luis Munilla.
Se espera que Mbappé vuelva mañana de París, donde está siendo tratado de su lesión de rodilla bajo la supervisión de los médicos del Real Madrid. Es una incógnita cuándo va a volver a jugar, pero Arbeloa ha dicho hoy que habla a diario con él y que todo son buenas noticias.
Sí, claro que hablo con él todos los días y claro que tenemos controlado lo que le pasa, cómo está, que cada día va mejor y es un proceso en el que vamos a ir día a día viendo sus sensaciones, pero son todo buenas noticias a día de hoy y cada vez está mejor.
El Real Madrid juega mañana, amigo, con 9 bajas seguras y pendientes además de Asensio y de Camavinga. En el Celta solamente la baja confirmada de Pablo Durán. En la carrera electoral del Barça se quedan solos Joan Laporta y Víctor Font. El precandidato Marc Siria no ha pasado la validación de las firmas. Hay noticia en el Alavés porque el TAS reactiva la sanción a Facundo Garcés por falsificar su pasaporte malayo y estará hasta noviembre sin jugar partidos oficiales. Y como ha contado Andrea Peláez en COPE, la selección femenina finalmente viajará a Turquía para jugar el sábado ante Ucrania después de que la UEFA haya decidido mantener el partido.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, hace 16 grados en Madrid y el cielo está nublado. Las temperaturas la próxima madrugada se quedarán en los 10 grados. Las máximas mañanas serán algo más bajas, de 13 grados. Y según la EMET, a partir de esta tarde va a llover. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida por la A4 en Getafe que está ralentizando la zona. Circulan lentas de salida a la A3 en Rivas y la A42 en Getafe. Lo peor de la M40 está en Mercamadrid y Carabanchel en sentido A5 y de la M50 en Getafe, la misma dirección, y en Boadilla también hacia la A5. Y se va a cortar el tráfico en el centro de Madrid desde las 10 de esta noche hasta la madrugada del sábado con motivo del tradicional besapiés al Cristo de Medinaceli. Las restricciones afectarán a las calles del entorno de la Basílica, entre ellas Lope de Vega, Cervantes, Duque de Medinaceli, Jesús o Fucar. Escuchas La Tarde de COPE.
Pues estamos ya en las 4:09 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. 3.000 españoles han sido evacuados ya de las zonas de conflicto en Oriente Próximo. Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, también han informado que 22 de ellos han salido de Irán en una evacuación muy complicada a través de Azerbaiyán. Desde allí han pasado a Estambul y luego en un vuelo se han dirigido hacia Madrid. A los 172 que han aterrizado desde Omán en un avión del Ejército del Aire, hay que sumar todos los que han volado con compañías aéreas comerciales. Es verdad que el espacio aéreo está cerrado, pero se ha ido abriendo puntualmente en algunos países y algunos vuelos han podido salir. Bueno, dice Exteriores que sigue trabajando para poder evacuar a todos aquellos ciudadanos, a todos aquellos compatriotas que así lo han solicitado, pero la realidad es que muchos siguen denunciando la falta de información y el riesgo que supone también emprender un viaje por sus propios medios. Actualmente, como te digo, hay muchos españoles allí atrapados. Se calcula que hay unos 27.000 en este momento, la mayoría en esos países del Golfo Pérsico que están sufriendo los ataques iraníes. Beatriz Alcalá es una de las españolas que está precisamente en esta situación. Ella fue a visitar a unos familiares en Kuwait. Tenía el vuelo programado, el vuelo de vuelta, para el sábado pasado, pero al estallar la guerra se tuvo que quedar allí. Se cerró el espacio aéreo y no pudo salir. Ahora mismo están 9 personas en una misma casa, 3 menores. Y de los menores hay 2 niños pequeñitos. En la embajada le recomiendan salir, abandonar el país, pero lo tienen que hacer por sus propios medios para llegar hasta Arabia Saudí. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes que nada, Beatriz, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis?
Pues, a ver, estamos nerviosos, desamparados un poquito, porque ayer fue un día duro cuando recibimos la información por parte de la embajada, primero extraoficialmente, que abandonáramos la zona por nuestros medios, y luego oficialmente con un comunicado que añadía también que, bueno, que no se hacían cargo de hospitalizaciones, de deportaciones en caso de muerte, o sea, un poco alarmante todo, la verdad.
Porque os llega ese comunicado, os dicen que tenéis, os recomiendan abandonar Kuwait, pero lo tenéis que hacer por vuestros medios, ¿no?
Efectivamente, por nuestros propios medios, que eso supone coger un coche, que además los precios aquí están disparados tanto de aviones como de todo, coger un coche por tu cuenta, atravesar el desierto, unos 1.500 kilómetros, llegar a destino. Anoche, además, en la embajada reconfirmábamos con ellos que hay 3 días de espera para que salga el vuelo, o sea que tampoco hay seguridad en que cuando llegues vas a volar. Y claro, evidentemente no era una opción viable para nosotros, ya que llevamos también a 2 niños pequeños, 3 menores, 2 de ellos tienen 6.5 y 7 años. Y bueno, pues no veíamos una opción realmente viable, la verdad. Y ahora teniendo mismo en cuenta que nosotros aquí estamos en un piso y tenemos luz, tenemos agua, el gobierno de Cuba ahí sí que nos ofrece, de momento nos ha alargado los visados, o sea que nos sentimos como más protegidos por el gobierno de Kuwait ahora mismo.
Claro, porque salir de Kuwait ahora mismo os supone un desembolso económico muy importante, pero ya no solamente eso, os supone también una odisea importante en la que hay cierto riesgo también, que eso es lo que a vosotros os preocupa, lógicamente.
Claro, mis cuñados llevan viviendo aquí casi 13 años y nunca han visitado esa zona por los riesgos que hay de milicias, porque te pueden, lo mínimo que te puede pasar es que te atraquen por el camino. De hecho, por conocidos de aquí, hemos sabido que el trayecto Kuwait, por ejemplo, lo ha hecho a la inversa, ha repatriado a su gente de Irán o de Irak, no me acuerdo ahora, los ha repatriado a través de esa misma vía. Y hemos sabido por conocidos de mi cuñado que el trayecto no es del todo seguro, tuvieron que parar varias veces a ponerse a cubierto, o sea que realmente no es una vía totalmente segura y mucho menos sin ir resguardados.
¿Tendríais que salir por Arabia Saudí?
Efectivamente, sí. Por Riad sería la opción primera, y luego hay un aeropuerto más abajo que ya son 20 horas o algo así, como segunda opción, digamos. El hecho es que tienes que atravesar el desierto para ir a un aeropuerto y si no a otro, cuando las aerolíneas tampoco sabes si van a estar abiertas, porque como está cambiando todo a minutos, tantas horas, con tantas horas de antelación, no sabes si te van a cerrar también.
Estamos hablando con Beatriz, es una de las españolas que está atrapada ahora mismo en Oriente Próximo, en medio del conflicto. Concretamente se encuentra en Kuwait, donde estaba pasando unos días. Beatriz, en vuestro caso teníais previsto el vuelo el pasado sábado, que fue justo cuando empezaron los bombardeos de Israel y de Estados Unidos a Irán. A partir de ahí se cierra el tráfico aéreo y os encontráis atrapados en esta situación. ¿Qué vais a hacer?
Pues lo primero que estamos intentando mantener es la calma y la mente fría por nuestros niños. Pero sí que es verdad que ayer perdimos esos nervios, de ahí llevarlo un poco a las comunicaciones, porque a la embajada, cuando yo hablé con Daniel de la embajada, le decía que yo no tenía que llamarlo a él para nada. Es él el que me tiene que llamar para decirme qué tengo que hacer. Hasta ahora me habían dicho que mantuviera la calma y que estuviera en casa, y ahora me decían eso, pero bajo mis propios medios. O sea, no es la parte económica la que me preocupa. La que me preocupa es mi seguridad. Yo estoy en una casa con agua, con luz, y evidentemente que estoy dentro de un conflicto geográficamente que no está permitido ahora salir, pero estoy dentro de lo que está pasando, tengo una seguridad. Si yo me voy al desierto y a verlas venir, no sé lo que me va a pasar. Ya no me, y el gobierno además me está, o sea, la embajada me está diciendo que no me protege tanto si me quedo como si me voy, que es mi decisión. Entonces lo que me siento es desamparada por mi país, que es lo que no sé. No sé cómo han podido poner eso en comunicado y por escrito.
Es que entendemos tu situación perfectamente. Es que ahora mismo lo más prudente, desde luego, es quedaros en esa casa, ¿no? No emprender una aventura, sí, un viaje larguísimo por el desierto con tres niños, además. ¿Ellos entienden algo de lo que está pasando que les habéis contado?
A ver, ellos sí que le hemos explicado que un poco a su idioma se están peleando y por eso no podemos salir. Oyen sirenas y les decimos un poco que como están en Ramadán, pues que están tirando algún petardo. Bueno, un poco vamos ahí medio engañando la verdad, y están en su burbuja, por así decirlo, y es lo que intento mantener, porque si yo cojo ese trayecto, al final lo que voy a hacer es traumatizar a mi hija, porque va a vivir situaciones que no son normales, que no son habituales. Entonces no quiero hacer eso.
Pues Beatriz, vamos a seguir vuestra situación, a ver qué salida os dan. ¿O qué podéis hacer esta española que está ahora mismo en Kuwait y que no sabe cómo va a poder regresar a nuestro país y que tampoco sabe cuándo va a poder volver a casa? Beatriz, gracias por atendernos, que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias a vosotros por escuchar.
Me acompañan hoy en la tarde de COPE Ana Martini y Lorenzo Silva. Lorenzo, Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, decíamos que 3.000 españoles han sido evacuados, pero otros muchos, como estábamos escuchando ahora mismo en el caso de Beatriz, permanecen allí, en esa zona de conflicto en Oriente Próximo, sin saber cuándo van a poder volver a casa. Vaya situación, ¿eh?
Pues sí, yo entiendo la desesperación y entiendo la incertidumbre de Beatriz por ella, por su familia. Pero claro, es que el gobierno de España, el ejército, no pueden evacuar a todos en las primeras horas, ni siquiera en los primeros días. Creo que ha tomado la decisión más inteligente, puesto que donde está ella no hay un riesgo inminente, el no viajar 1.500 kilómetros con niños pequeños sin saber lo que te vas a encontrar. Pero claro, es una situación desde luego que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir.
Esta es la cruz de la moneda, ¿no? De eso que decía el otro día el secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, ¿no? Que Trump tiene agallas de hacer lo que nadie había hecho hasta ahora. A lo mejor lo que nadie había hecho hasta ahora también es porque quien antes había podido tomar esta decisión, pues tenía en cuenta todas estas situaciones que se creaban, no solo para nuestros compatriotas españoles, sino para muchos ciudadanos de otros países del mundo. Los Emiratos eran un lugar relativamente, el Golfo era un lugar relativamente seguro, con una serie de crisis y tensiones que todos sabíamos, pero se ha convertido pues en un lugar de absoluta inseguridad y, lógicamente, las situaciones de tal envergadura, no solo los medios de un país como España, sino los medios de cualquier país estarían desbordados, y las personas tienen que hacer eso que tantas veces han hecho los seres humanos en las guerras, que descolocan completamente la normalidad, que es empezar a tomar sus propias decisiones y hacerlo en función de sus intereses. Efectivamente, con las cartas que tiene encima de la mesa nuestra compatriota en Kuwait, pues creo que hace lo más prudente,
y tendrá
que irse adaptando, porque en las guerras mucha gente pues queda abandonada a su suerte.
Claro, el problema, bueno, afortunadamente dice que en Kuwait le han ampliado el visado para permanecer unos días más. Ese, el papeleo, claro, tú no puedes permanecer en un país así como así, tienes que tener pues ese visado renovado y ampliado, ¿no? Vamos a seguir su caso, porque cuando hemos hablado con ella estaba realmente angustiada como otros muchos españoles que están intentando volver a casa, que les ha sorprendido de turismo pues esta situación tan extraordinaria. Lógicamente Claramente, Irán es el país en el que hay un mayor riesgo. Desde el Ministerio de Exteriores dicen que los españoles que querían salir de allí, de Irán, ya lo han hecho. Cuando se inició la guerra el pasado sábado, 150 españoles residían allí, en Irán. La mayoría han preferido quedarse, principalmente porque tienen sus casas, sus trabajos, su familia, y porque también tienen doble nacionalidad, la mayoría de ellos. Pero 22 españoles sí que han salido del país. Han cruzado el país, han cruzado Irán por vía terrestre y han podido llegar a la frontera con Azerbaiyán tras 8 horas de un viaje muy peligroso. Desde allí, en un vuelo con escalas en Bakú y Estambul, viajan a Madrid, donde se espera que lleguen en las próximas horas. También sabemos que en las últimas horas otro avión del Ejército del Aire ha traído de vuelta a 172 españoles desde Omán hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz. El gobierno asegura que había más de 30.000 españoles en diferentes puntos de Oriente Próximo, entre residentes, turistas y personas que se han desplazado por motivos laborales. Exteriores promete seguir fletando aviones para traer de vuelta a todos los que quieran regresar a España. Entre vuelos comerciales y aviones del ejército, 3.000 españoles han podido salir ya de esa zona de guerra. Pero, claro, con toda esta situación nos preguntamos cómo se organiza una evacuación de esta envergadura en una zona de conflicto. Y le traslado esta pregunta a Pedro Méndez de Vigo, que es general retirado del Ejército de Tierra, que nos visita esta tarde. General, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ha escuchado el caso de Beatriz? ¿Lo más prudente es lo que ha hecho, permanecer allí en Kuwait, en esa casa donde, como decía, mira, por lo menos tengo luz, tengo agua, tengo comunicación?
Bueno, lo he escuchado atentamente y naturalmente con mucha empatía hacia el problema de Beatriz, que cualquiera podríamos estar en su lugar. Y yo creo que sí, pero cada circunstancia es diferente. Hay que ver las circunstancias de cada persona, los compromisos que tiene, las urgencias que tiene por volver y, muy importante, en qué condiciones está en el país. El caso de Beatriz, yo por lo menos habría hecho lo mismo que ella. No me habría embarcado en un viaje incierto a través de Arabia Saudí y me hubiera quedado en Kuwait, en una residencia kuwaití, donde además el riesgo, bueno, nunca se sabe, pero es reducido.
Decíamos que hasta el sábado había 30.000 españoles en esa zona, 3.000 han podido ser evacuados ya, quedan 27.000, son muchísimos. ¿Cómo se organiza una evacuación de esta envergadura? Aquí me imagino que es fundamental la coordinación entre los militares y el cuerpo diplomático, las embajadas.
Así es. Los planes de contingencia se establecen entre Exteriores y Defensa. Exteriores es el responsable de la organización, Defensa pone los medios principalmente, los aviones de transporte normalmente, y bueno, es una situación muy difícil. Ya hace unos años, con el tema de la pandemia, que era otra situación porque no era de guerra, pero también fue una situación muy compleja en muchos sentidos, porque también se cerraba el espacio aéreo, porque no había vuelos, porque en los hoteles las condiciones no eran las propicias, y la verdad es que es una situación muy caótica y donde hay que armarse de paciencia, de cautela y entender también el problema de las legaciones diplomáticas y consulares, que no están dimensionadas para atender una crisis de este tipo, ¿no? Y que yo creo que hacen lo que buenamente pueden para tratar de facilitar a las personas su repatriación, que nunca es sencillo.
Aquí me imagino que hay que evaluar riesgo. Lógicamente, la primera evacuación tiene que ser la de los españoles que están en el país de mayor peligro, que es Irán.
Sin duda. Yo también lo creo y yo creo que en ese sentido, por eso la noticia que dabais del traslado hacia Azerbaiyán a través de por medios terrestres, y finalmente pues eso parece que ha salido bien, porque sin duda el lugar más peligroso ahora mismo es Irán, a mucha distancia. Yo diría que lo siguiente seguramente es Israel. Israel ya hay una cierta tradición en este tipo de explotaciones.
En el caso de los 22 españoles que han cruzado Irán, la escolta de nuestro ejército me imagino que ha tenido que ser fundamental. Han sido 8 horas de viaje por una zona muy peligrosa. ¿Cuál es el papel de los militares a la hora de asegurar la ruta más segura?
Bueno, realmente el Ministerio de Defensa lo que establece son unos puntos de desembarque, que en este caso es en un país seguro relativamente, porque esta mañana también han sufrido un ataque de un misil iraní en Azerbaiyán. Las relaciones entre Azerbaiyán e Irán no son fáciles, tienen frontera naval y terrestre común, y además hay una minoría de azeríes o azerbaiyanos muy importante, casi 20 millones dentro de Irán, y no es fácil ese tránsito en el momento actual. Pero bueno, esencialmente la organización, como digo, corre a cargo del Ministerio de Exteriores, que ha buscado el lugar más propicio cercano a la frontera iraní, dentro de Azerbaiyán, y ahí se han dirigido por transporte terrestre, y ahí hay un avión de el Ejército del Aire dimensionado para naturalmente llevarles primero a Bakú, según habéis dicho, posteriormente vía Turquía de regreso a España.
En los países de la zona el espacio aéreo se está reabriendo poco a poco. ¿Quién determina la seguridad de las rutas aéreas?
Bueno, las autoridades locales que son responsables de su espacio aéreo, es una cuestión de soberanía, son los que tienen que decidir si abren o cierran o las limitaciones que ponen al tráfico aéreo. Y además son soberanas y por tanto es muy difícil de alguna forma tratar de influir, tratar de conseguir un slot preferente, tratar de alguna forma, porque hay que pensar que no son solo los españoles los que están en esta situación, sino que hay ciudadanos de todos los países del mundo, claro, en unas condiciones análogas. Por tanto, efectivamente, es una situación muy difícil.
General, nos citaba hace un momento lo que pasó con el COVID, que también, lógicamente, pilló a cientos de miles de españoles que querían volver a casa en un momento, además, muy, muy difícil, porque nadie sabía la dimensión que podía tener ese virus. Pero en la historia de las evacuaciones hay otro momento también crítico, el verano de 2021, cuando Estados Unidos abandona precipitadamente Afganistán y los talibanes toman Kabul y se hacen con el control total del país.
España, vamos.
No se nos olvidará, la verdad, nunca este sonido y la imagen de nuestros soldados que recibían a la gente en el exterior del hospital de Kabul mientras los talibanes disparaban y nuestros militares cotejaban la lista que tenían de las personas que debían embarcar en el avión. España completó con éxito la evacuación de 2.200 personas, 2.000 españoles y también un buen número de afganos y sus familias que habían trabajado como traductores para nuestro ejército. Aquella operación mostró a los españoles la capacidad de nuestro ejército. ¿Cuáles fueron las claves para el éxito de aquella evacuación en medio de una situación caótica en la que, por cierto, Estados Unidos fue muy criticado?
Bueno, la realidad es que efectivamente la situación fue caótica y además no se puede, estamos lógicamente orgullosos del éxito de la evacuación, pero en modo alguno satisfechos con lo que fue un repliegue que tuvo mucho de vergonzoso y donde realmente no se había previsto. Y la situación no es comparable ahora, porque el personal que debía de evacuarse de Kabul, del aeropuerto de Kabul, era personal esencialmente militar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o personal afgano que había colaborado con el ejército español. Es decir, que era un personal, digámoslo, más preparado para situaciones de crisis que la gente que ahora mismo está en Oriente Medio, que mucha gente de turista, que había ido a visitar a familiares o que simplemente está trabajando ahí. Por tanto, eso introduce. Pero la situación en el aeropuerto de Kabul fue dramática y todavía recordamos las imágenes donde los aviones despegando y los afganos, la población afgana, que ante el terrible futuro que se les veía encima, se agarraban a los trenes de aterrizaje de los aviones que sabían que eso era una muerte segura, ¿no?
Fue terrorífico. Que la imagen de cómo entregaban a los niños también, a los militares españoles.
Tremendo, para tratar de salvarles, que muchas veces las familias quieren viajar unidas, eso no es posible. Ahí el tema, volviendo un poco al tema de Oriente Medio, el tema de los equipajes, ¿no? Uno ha viajado y quiere volver con sus maletas y con sus enseres y muchas veces no es posible porque por unos problemas de carga hay que priorizar y siempre son situaciones personalmente dramáticas y que naturalmente pues cada situación es diferente, pero es importante mantener la calma y bueno, pues dejarse guiar por el sentido común y por las autoridades.
Claro, general, en el caso de los turistas está muy claro porque los que han ido son los que hay que evacuar, pero hablaba usted precisamente de familias que quieren viajar unidas o países con situaciones anómalas, es decir, otros nacionales. ¿Cómo se prioriza? ¿Dónde se pone la línea de hasta aquí en la cinta, digamos?
Sí, las embajadas o los consulados, en su caso, tienen, esto responde a un plan de contingencia y hay unos criterios de prioridad. Normalmente son criterios que dicta el sentido común, ¿no? Lo primero son las personas más vulnerables, los niños, las mujeres embarazadas, las personas dependientes, los mayores, personas que no se pueden valer por sí mismos, lógicamente deben de tener una prioridad. Luego también están las circunstancias personales de cada cual. Es mejor, es decir, es más vulnerable a alguien que que está en un hotel donde no tiene vivienda, no tiene amigos, no conoce familia, es más vulnerable que alguien que tiene familiares o que trabaja ahí habitualmente y que es residente en esos países, que a lo mejor la situación de riesgo quiere volver, pero su situación personal es más fácil que la de otros que están de paso, ¿no? Eso se hacen unos criterios priorizados y se hacen unas listas, y a medida que se van llenando los aviones, se van cubriendo las listas. Todo esto en una situación de mucha angustia, mucho caos, y como decía antes, con la gente que tiene que organizarlo en unas legaciones diplomáticas que no están dimensionadas para este tipo de crisis. Y por tanto, es normal que haya un estrés muy acusado.
En estos países, en general, además de turistas, sobre todo en Emiratos, hay muchos residentes, personas que en este momento tienen su casa, tienen su vida, pero si la situación se complicara, por ejemplo, si Irán pues acertara a, por ejemplo, acertara a afectar la infraestructura energética o el agua, estos países dependen de plantas de desalinización, nos podríamos ver un escenario en el que no tendríamos unos pocos miles de españoles, sino bastantes más, que ahí a lo mejor sí que instarían la evacuación. ¿Tenemos planes preparados para eso? ¿Estará alguien en este momento pensando en ese escenario, que es el peor escenario posible, pero que tampoco nos cabe descartarlo?
Sí, yo estoy seguro que los planes están. Estoy convencido. Emiratos es el caso más señalado porque tiene más de 7.000 residentes españoles residentes en Abu Dhabi, y la mayor parte de ellos trabajando, lógicamente, allí. Y yo creo que la mayor parte de ellos, que son expatriados trabajando en determinadas empresas, también las empresas se están empezando a preocupar por la cuestión de sus empleados. Y ahí hay una estrecha colaboración con el gobierno, con la administración y con el Ministerio de Asuntos Exteriores en este caso. Yo creo que en fin, por supuesto, los planes hay que hacerlos, pero no parece que es decir, que la escalada de la tensión a los países limítrofes, a los países que han sido atacados por Irán y bombardeados, pero no parece que la situación vaya a empeorar. Pero de todas formas hay que tener los planes, y los planes pasan naturalmente por transporte aéreo desde el lugar o desde aquellos aeropuertos donde el espacio aéreo esté liberado más cercano, que en este caso es o bien Arabia Saudí o bien Omán, y luego también hay la posibilidad de transporte marítimo si se dieran las condiciones para ello, que tampoco es fácil.
General, para acabar, ¿cuánto puede durar esto? ¿Qué objetivos cree que se pueden marcar Israel y Estados Unidos para decretar un final de la guerra?
Bueno, nadie lo sabe, pero si yo lo supiera, pues seguramente no estaría aquí esta tarde con ustedes. Pero yo creo, parece, los analistas creen que esto no va a ser muy largo. Los mercados, si son aficionados a Polymarket, lo verán, todo el mundo apuesta que esto va a ser breve. El lugar de más riesgo, naturalmente, es Irán, pero no parece que Irán tenga una capacidad militar muy potente para seguir creando el caos y el temor en los países del entorno.
Pues Pedro Méndez de Vigo, general retirado del Ejército de Tierra. General, muchísimas gracias por estar con nosotros y por su análisis.
Un placer.
Bueno, calma, si se puede mantener la calma, ¿no? Porque esto puede ser largo, la evacuación de tantos españoles que continúan en esa zona. Tranquilidad dentro de lo posible, pero vemos, escuchando a Beatriz, a la que atendíamos hace un momentito, pues que es difícil mantener esa calma y no querer que te saquen, lógicamente, de allí cuanto antes. En fin, que seguiremos hablando de la guerra de Irán. Desde este sábado no hemos dejado de hacerlo y todavía me temo que seguiremos así unas cuantas semanas más. Estamos hablando también de Arco, que ha comenzado en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Y queremos preguntarte qué artista llevas dentro. Si eres de dibujar, de pintar, de hacer pulseras, maquetas, miniaturas y no miro a nadie. Lorenzo.
Sí, yo hacía miniaturas y maquetas. Cuando tenía tiempo, cuando era feliz e indocumentado.
Pero no querías contarlo, Lorenzo.
No tengo ningún problema. No, no tengo ningún problema. Es de las pocas cosas que hago realmente bien. Las otras cosas, fijo.
No.
¿Miniaturas de qué tipo de...?
Pues hacía de todo. Hacía aviones, hacía barcos, hacía soldaditos pequeños. Muy pequeños incluso, diminutos.
Y qué paciencia,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, para eso se necesita
relajante.
Una lupa.
No, yo lo hacía a ojo desnudo. Siempre he tenido muy buena vista. Ahora ya no podría, pero...
¡Qué maravilla!
Ojo desnudo, sí, sí.
Claro, pero si te pones, puedes hacerlas.
Sí, pero es que hace falta mucho tiempo.
Ya, eso sí.
O sea,
¿qué es lo que no tenemos
justo
ahora?
Puedes echar todo un día para un soldadito de 5 centímetros. Puedes estar todo el día, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que te estamos preguntando. El artista que llevas dentro, Elena, por ejemplo, de Granada, nos manda
Hola,
este mensaje.
Pues mira, Arco, como arte, le llama cada uno lo que quiere, pues en Arco ves lo que cada uno quiere que veas, sea arte o no sea arte. Con lo cual, para mí, arte es un pedazo de tiramisú que hice un año para el cumpleaños de mi hermana en una fuente de 40 por 50 que no lo saltó un galgo. Eso sí era arte. Eso lo hubiera llevado yo al MoMA, vamos, y te digo yo que se pierde en 2 segundos. Buenas tardes.
Bueno, y aquí lo devolvamos en otros 2 segundos.
Tiramisú, ¿no?
Sí, sí, de 40 por 50. Eso, sí, es una, sí. Eso es arte.
Totalmente, totalmente.
Y qué rico. Bueno, es que la creatividad también es cierto que no entiende de edades ni de reglas estrictas de arte.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mi hijo, cuando tenía 11 años, una cosa así, lo llevaron a la Reina Sofía y a la vuelta le pidieron que hicieran un dibujo de alguno de los cuadros del museo. Y él hizo un supuesto miró. Entonces lo llevé a enmarcar y lo llevé a la oficina y le dije a un compañero, ¿qué te parece el cuadro que han comprado los socios? Pues está fenomenal, pues está muy bien, tal. Y ojo, pues esto ha costado un pastizal. Y dice, no, claro, es que estas cosas son muy caras. Cuando le dije que lo había pintado mi hijo, se enfadó mucho. Buenas tardes, gente.
Pues es que muchas veces ni el propio niño sabe que está creando algo que podría sorprender a cualquiera. Claro, esa habilidad también la tienen desde pequeños. Te preguntamos qué artista llevas dentro. En el 607-15-0602, incluso qué obra hecha por ti, manualidad que tengas en casa, no desentonaría en arco.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar por Segura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Fíjate en esta historia. Noelia Márquez, 23 años, sacó 13,2 sobre 14 en selectividad. Una notaza. Se presentó 4 veces para subir nota e intentar entrar en medicina u odontología. No lo consiguió. Hoy Noelia estudia segundo de mecatrónica en un centro público de Huelva, una de las FP con más salida laboral de España. Y hay otro detalle. En su clase todos son chicos menos ella. Noelia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Noelia, después de 4 intentos en selectividad, con una nota muy alta, que salvo medicina, que es lo que querías, podías haber estudiado cualquier otra cosa, ¿en qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
Pues bueno, en el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no? Al final termino bachillerato, no entro, termino el grado superior, tampoco entro con el 13,2. Y ya ahí fue cuando yo dije, bueno, algo tengo que hacer porque no he entrado y de hecho no he hecho ninguna solicitud a otro grado superior. Entonces me dediqué un año y medio a trabajar de higiene bucodental en la clínica donde hice las prácticas. Y bueno, ya ahí fue cuando yo dije, bueno, aquí las condiciones de trabajo que tengo, el salario, no estaban un poco descompensados, yo no tenía vida. Y dije, bueno, me tengo que plantear la vida porque al final no estaba a gusto donde estaba y demás.
Y decides, apuestas por la mecatrónica, por este grado superior de FP, ¿no?
Sí.
¿Qué es esto de mecatrónica?
Mira, pues la mecatrónica al final es un grado superior que está enfocado a la industria. Aquí en Huelva, como sabéis, tenemos un polo químico que va creciendo día a día. Y aquí lo que se estudia es un poco la mecánica, la electricidad, la hidráulica, la neumática, la programación. Es como un mix de todo, ¿no? Es todo lo que necesita la industria. Pues estudiamos todo lo que son las maquinarias y demás, tanto la digitalización de las maquinarias, el mantenimiento, todo lo enfocado a ello.
Oye, pero qué diferente. O sea, tú apostabas por la medicina o por la odontología y al final te veas por la mecatrónica, que no tiene nada que ver.
Sí, la verdad que la gente me pregunta, ¿no? ¿Y cómo ese cambio? Pues mira, yo justo cuando empecé a trabajar, que ya dejé un poco la selectividad después de presentarme 4 veces, mi pareja justo empezó a trabajar en la industria y se dio cuenta que hay muy pocas mujeres y que podemos destacar mucho. Y me dijo, Noelia, ya yo ahí estaba un poco quemada de trabajar en la clínica y ganar poco. Entonces me dijo, Noelia, ¿y si te planteas? Porque sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado las matemáticas, la química, la física. Siempre me ha gustado, ¿no? Aparte de la sanidad, que siempre he tenido esa espinita, pero bueno. Y me dijo, ¿y si te planteas estudiar algo relacionado con la industria? Y bueno, en tanto química industrial como mecatrónica industrial están muy enfocadas a la industria y me decanté por mecatrónica.
Noelia, dices que si volvieras atrás quizá ya no estudiarías bachillerato. ¿Por qué?
No lo estudiaría porque al final yo cuando acabé bachillerato hice una reflexión y dije, bueno, son 2 años que he dedicado de mi vida a estudiar bachillerato porque pensé que era el camino fácil, ¿no?, a la carrera. Y cuando acabé, sí, sabía de matemáticas, sabía de física, sabía de química, sabía de biología, pero en torno a lo laboral yo no estaba preparada para encontrar un trabajo, ni siquiera para buscarlo. ¿Qué le podía yo ofrecer a una empresa? Realmente nada. Entonces, bueno, yo pienso que hubiese sido mejor opción hacer un grado medio porque te enseñan otras cosas, te enseñan más al entorno laboral, ¿no? Te preparan de distintas maneras. Al final, bachillerato te enseñan a estudiar, pero ya está. Entonces, bueno, de todo se aprende y yo pienso que todo pasa por algo, pero si volviera atrás tengo claro que no lo haría.
Y Noelia, si te está escuchando ahora mismo un chico o una chica de 17 años o sus padres que piensan que la FP es una segunda opción, ¿qué les dirías?
Mira, pues yo he crecido desde pequeña con mis padres que siempre me han dicho, de hecho mi hermano ha estudiado carrera, que es mayor que yo, estudia una carrera. Y las FP, yo me acuerdo que en cuarto de la ESO yo tuve que elegir si quería ciencia, letra o FP. Y el AFP era como la gente que no servía para estudiar, ¿no? Y bueno, pues yo le diría que al final la FP es otro camino, es un camino donde aprendes muchísimas cosas, tanto en el entorno académico, porque aprendes mucho y te especializas, ¿no? Es muy importante que cuando tú sales de cuarto de la ESO, sí que es verdad que los chicos no saben lo que quieren, no saben lo que quieren ser de mayor, están un poco como que no saben, ¿no? Entonces, pues bueno, puedes elegir ya y adentrándote en un mundo. Si, por ejemplo, me gusta la sanidad, bueno, pues pruebas a hacer un grado medio de sanidad. Te puedes dar cuenta de que no te gusta y todavía estás a tiempo de hacer otra cosa. Si te gusta y puedes seguir, pero ya estás aprendiendo algo sobre lo que te gusta y en el entorno laboral, que ahora es todo dual, que es mucho mejor.
Pues Noelia, gracias por acompañarnos esta tarde y que sigas feliz en este camino que has elegido.
Gracias a vosotros.
Gracias, Noelia. Pues siguen conmigo en la tarde de COPE Lorenzo Silva y Ana Martín. No sé qué os ha llamado más la atención de la historia de Noelia. Bueno, claro, 23 años. Se notaba también la madurez de Noelia. No es lo mismo que si hablas con un chaval de 17 que tiene que elegir su camino, universidad o FP, ¿no? Pero no sé qué os ha sorprendido más de su historia. Que una estudiante con un 13,2 acabe en una FP o que diga que es una de las mejores decisiones que ha tomado.
Fíjate, yo creo que si alguien no tiene muy claro que su camino es el estudio, aunque en principio tenga capacidad para hacer bachillerato y para intentar la universidad, yo creo que debería perder un momento pensándose hacer una FP, porque para ese estudiante que no tiene una gran vocación y que tampoco tiene un rendimiento extraordinario, de repente cambiar a la FP, y yo lo conozco por algún caso cercano, puede ser que cambie totalmente su paradigma, de estar a disgusto, de estar en la zozobra permanente, en algo que no le recompensa, hacer algo que le gratifica desde el primer día, porque empieza a aprender cosas concretas en las que brilla y cosas en las que ve un sentido inmediato. Yo con lo que me quedo es con lo que ha dicho ella, de que si volviera atrás no habría hecho el bachillerato, porque probablemente incluso ella, que es una buena estudiante, la sensación que ha tenido haciendo la formación profesional de grado superior que está haciendo es mucho más gratificante día a día que la de estudiar cosas abstractas que no ve de entrada dónde va. El que sea muy buen estudiante, que lo tenga muy claro, pues que estudie física, filosofía, metafísica, lo que sea, ¿no? Pero el que no, yo creo que debería darle más oportunidades de las que se les da a los chavales para plantearse la FP.
Yo creo de todas maneras que equivocarse en tu etapa de formación, dar algún paso en falso, darte cuenta que has hecho el bachillerato y que a lo mejor no era lo más conveniente, dejar la carrera después del primer año o a medio terminar, a mí me parece que todo ello sirve, que forma parte del aprendizaje. No creo que haya perdido el tiempo. Dicho lo cual, me sorprende escucharla ahora que en España tenemos una ley nueva de formación profesional que se está implantando ahora. Porque puesto que ya hay el doble de matriculados en formación profesional que universitarios, pensaba que la presión de las familias para optar por una carrera había bajado en España. Es verdad que hace 20, 30 años, como decía la propia Noelia, pues las familias te presionaban para comprarte una casa y primero para estudiar una carrera, después para comprarte una casa, ¿no? Porque eso significaba tener un mejor trabajo, tener un mejor sueldo. Ahora estamos viendo, yo creo que hay un concepto en las nuevas generaciones mucho más pragmático de lo que es la vida laboral, y eso no termina todavía de trasladarse a las familias, porque probablemente sus padres, como antes los nuestros, pertenecen a otras generaciones. Uh-huh. O sea que todavía eso es un camino que está medio recorrer.
Pues a día de hoy hay más de 1.200.000 alumnos matriculados en FP, una formación profesional que está viviendo un buen momento. Y precisamente sobre la FP trata el informe COPE de nuestra jefa de sociedad, que es Carmen Lavallén. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos viviendo una explosión de la FP en España. Carmen?
Pues sí, y no es totalmente reciente. Hace ya 10 años que comenzó ese boom y en este tiempo pues las matriculaciones se han duplicado. Es decir, en 2013 había 700.000 alumnos, pues ahora estamos hablando, lo que decías, 1.200.000 alumnos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se ha visto la empleabilidad de la FP, la rapidez de la inserción laboral y también la amplia oferta que crece cada día. Ahora mismo hay 184 ciclos formativos de 26 familias diferentes, a punto de consolidarse una 27.
Es una barbaridad, claro, es una pasada. Algo habrá que te guste, ¿no?
Exacto, a medida que también crecen las necesidades de las empresas, pues van ofertando nuevas titulaciones y esto la universidad lo hace un poco menos. Entonces, y el modelo dual, la nueva ley, pues que hace que ya todo sea medio práctico, medio teórico y que, que en esas empresas surgen esas oportunidades finalmente para poderte quedar. Mónica Mosso es responsable de investigación de la Fundación CaixaBank Dualiza.
Está viviendo un boom en los últimos años de crecimiento, sobre todo en el ámbito de matriculación, de atracción de jóvenes a la AFP.
¿Y por qué? ¿Por qué se vive este éxito constante y sostenido de la AFP? Pues según explica en COPE Javier Marín, que es rector de un centro de ciclos formativos de grado medio y superior en Madrid, es porque el número de ofertas de trabajo ha ido aumentando también, hasta casi equipararse a los puestos que exigen una titulación universitaria. Claro, son bastantes menos años, incluso una AFP superior, pues 2 años. Entonces, no es lo mismo que una carrera que puede durar 5, 3, dependiendo si es un grado, doble grado, tal. Y bueno, pues que también se prevé que cada vez va a ser necesario más perfiles técnicos.
Todas las nuevas tecnologías, la nueva forma de trabajar, la inteligencia artificial, todos este tipo de cambios que estamos viviendo, ¿no? La forma de trabajar, están haciendo que los técnicos sean cada vez más demandados y una formación adaptada al día a día, práctica, la que más se adapta y la que más actualizada está en un entorno de cambio, ¿no? Como el que vivimos.
Carmen, las empresas están pidiendo técnicos cualificados constantemente. ¿Qué titulaciones son las que tienen más salidas y ofrecen más oportunidades ahora mismo?
Bueno, pues hay, como te digo, una amplia gama y todo depende, porque no es lo mismo una que otra. Las mejores son siempre las FP superiores. ¿Por qué? Porque ahí 8 de cada 10 alumnos que completan esas titulaciones acaban colocándose. ¿Son las que hacen los alumnos? Pues no siempre.
La formación profesional más demandada son sanitarias, tecnológicas, las de negocio también hay mucha formación demandada, tipo de administración y finanzas, marketing, etcétera, tecnología de programadores, y luego hay también mucha formación en lo que son los oficios.
¿Y dónde hay carencias? Y sí que hacen falta pues muchísima gente que se interese por ellas y además hay más oportunidades de empleo y con mejores sueldos, pues en estas áreas.
Se inserta mejor, normalmente en familias industriales y familias STEM. Son las que menos están creciendo, pero no tanto que otras familias profesionales que están más orientados a la sanidad, a los servicios.
O sea que Noelia ha acertado, ¿eh?
Noelia, sí.
Mecatrónica, industria, yo fenomenal.
La historia de Noelia es bastante sorprendente. Y decía, sí, es verdad que la FP dura 2 años, hay que recordar también, oye, que puedes estudiar una FP y luego ir a la universidad.
También, exactamente.
Que tienes las puertas abiertas y que además cada vez hay más cursos de especialización, másters también para los alumnos de FP. Carmen, la FP sigue siendo mayoritariamente pública, pero cada vez estamos viendo también más centros privados.
Sí, ¿por qué? Pues porque faltan plazas públicas, justamente, entonces se desarrollan oportunidades en centros privados. Las matriculaciones en ellos se han multiplicado por 6 en la última década. ¿Y por qué también? Pues porque ellos en los centros privados son bastante competitivos en oferta online y entonces esto es útil para poderlo compatibilizar con un trabajo como hace Jennifer.
Solamente presencial, me gusta más para el conocimiento, sinceramente. Es mucho mejor presencial ya que tienes un buen contacto con unos profesores y te pueden sacar de dudas en cualquier momento, algo más de tú a tú.
Bueno, ella prefiere la modalidad presencial, pero los centros privados están creciendo mucho porque ofrecen también modalidades online. De todas formas, Pilar, 2 de cada 3 alumnos de formación profesional están en centros públicos, que también se han crecido un montón, un 30% en 10 años.
Pues el informe COPE de hoy, dedicado a la formación profesional, que nos ha detallado nuestra compañera, nuestra jefa de sociedad, Carmen Lavallén. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y que hemos conocido también a través de la historia de Noelia. Vuelve por aquí Rosa Rosado con el tema de los oyentes de hoy, que es esas cosas que se te dan bien y que a lo mejor tendrían su exposición, su huequito en la Feria de Arte Contemporáneo en Arco, que se está celebrando celebrando en Madrid.
Bien o mal, es decir, cosas hechas por ti.
Ana, no sé si tú eres mañosa, si se te dan bien, no sé, las manualidades.
Se me da bien el bricolaje y luego, pues si cuentan los legos de los niños, entonces soy un hacha, si no, no pasé del punto de cruz del cole. No.
Ojito a los legos de los niños, cuando te viene el halcón milenario con 6.000 piezas y echas ahí día y medio para poder montarlo.
Exactamente, y ojo que no hayas perdido una pieza por el camino, que entonces ya te quieres dar de cabezazos contra la pared.
Es peor el crucero imperial, ¿eh?
¿Sí? Eso es de nota, qué barbaridad. Bueno, de pequeños en el cole todos hemos hecho manualidades, ceniceros de arcilla para el Día del Padre, es decir, que todas esas cosas también cuentan, forma parte del currículum de artista que tenemos dentro. Hoy queremos eso, reconocer el esfuerzo y la habilidad de nuestros oyentes.
Buenas tardes, gente. Claro que llevo un artista dentro. Me encanta pintar en cualquier modalidad, hasta con pozos de café, con acuarela, acrílico. De pequeña era con óleo, porque llegó una cajita con pinturas de óleo y unos pinceles a mi casa y me volví loca, yo como con 7 años. Lo que pasa es que el óleo hace falta que seque. Nunca he ido a clases, soy autodidacta. Yo creo que desentonaría un poquito en arco, porque no es tan abstracto mi arte. Es un poquito más nice. Un besito, los quiero.
En arco pega todo, mujer. Bueno, el artista que llevas dentro, ¿qué has hecho? 607-15-0602.
Ana Martín, Lorenzo Silva, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias, buena tarde.
Hasta luego, buena tarde.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde 1 euro. Teddy, un mundo de ideas.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, y las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes. La guerra afecta a un punto crítico del mercado del petróleo global, que es el estrecho de Hormuz. Eso indudablemente encarece el precio del petróleo.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4.